Son las 2 de la madrugada, la 1 en las Islas Canarias. Hacemos un pequeño parón en este amanecer en Tokio, especial tiempo de juego, para saber qué está pasando en España y en el mundo. Para estar preparada ya, Patricia Zurutuza. Hola, Patricia, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Pues seguimos pendientes de los incendios. Uno de los que más preocupa, el de Santa Coloma de Queralt en Cataluña, quema ya más de 1.000 hectáreas, aunque podrían llegar a ser 5.000. Las autoridades han pedido a los agricultores que aren sus tierras para evitar que se expanda más el fuego. El otro punto caliente lo encontramos en Liétor, en Albacete.
¡Qué desastre! Para que os hagáis una idea,
que de momento también quema algo más de 1.000 hectáreas. De hecho, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ya ha pedido la intervención de la UME para tratar de extinguir el incendio, que ya se ha incorporado, por cierto. En total trabajan más de 230 personas en las tareas. El incendio afecta sobre todo a los vecinos de Isonellín. Allí viven 2.000 personas y las autoridades han pedido que la gente no salga de sus casas y cierren bien las ventanas para evitar que entre el humo. Ramón García es el alcalde de Yin.
En eso estábamos de fiestas. Nos han pillado entre las fiestas, hemos tenido que suspender la ofrenda al patrón. Esta noche a las 11 empezaba una verbena, también con acceso restringido, lógicamente, por temas de COVID y demás, ¿no? Pero bueno, por lo menos teníamos algo de fiestas, ¿no? Y el ciudadano, pues, la verdad es que inquieto, porque tranquilidad cuando ves un fuego tan de cerca, pues nunca la tienen.
Y mientras, el coronavirus sigue siendo noticia, o más bien las restricciones para evitar que se siga propagando. Galicia ha puesto en marcha este sábado una medida pionera que ya se está llevando a cabo en países como Francia, y es pedir bien o el certificado COVID o bien la pauta vacunal para acceder al interior de bares o restaurantes, o una PCR negativa. Esta medida se aplica en 36 municipios, entre ellos Pontevedra. Pepe Soya tiene un restaurante, Casa Soya, en Pollo, en Pontevedra, y cree que no se debería poner el foco en la hostelería porque no se están dando allí los contagios. Aún así, sabe que tiene que cumplir y ha contado a COPE cómo ha ido este primer día.
Obviamente, yo no voy a estar en la puerta. Le hemos hecho un mail a todas las reservas, y además nosotros, para facilitar también a nuestros clientes, hemos comprado test de antígenos. Si por lo que sea ellos no pueden o no les da tiempo y tal, nosotros podemos ofrecérselo aquí, asumimos el coste de forma gratuita, se los damos y si es negativo pueden acceder.
Por cierto, que este sábado en capitales como París o Roma, entre otras, se han sucedido protestas en contra del pasaporte COVID, pero también en contra de las restricciones. Esto es todo por ahora. Sigues en tiempo de juego olímpico. Amanecer en Tokio con Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego olímpico.
Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, I'm begging.
Día 2 de los Juegos Olímpicos de Tokio, que vivimos en directo, como todos los Juegos Olímpicos, en la sintonía de la cadena COPE. Les recordamos la agenda que tenemos prevista para hoy. A las 2:40, dentro de 36 minutos, empieza la competición para los españoles en remo, con el 2 sin timonel de Javi García y de Jaime Canalejo. Y un poquito más tarde será el doble esculijero de Manel Velástegui y de Caetano Horta. Desde las 3 de la madrugada tendremos el estreno del equipo de hockey hierba femenino. 3 en punto, España-Australia. 1 de las grandes citas del día en natación, 4 y 12 de la madrugada, la final de los 400 estilos femenino con Mireia Belmonte. A las 4 también empieza la competición de tenis con Sara Sorribes, que se enfrentará ni más ni menos que a Ashleigh Barty. Desde las 4 y 10, taekwondo, los octavos de final de la categoría de 68 kilos con Javi Pérez. A las 4 y 35 comienza el judo con Ana Pérez en la categoría de 52 kilos y un poquito más tarde, unos minutos más tarde, en la categoría de 66 kilos comenzará su participación, esperemos que sea larga, Alberto Gaitero. Desde las 5 de la madrugada arranca la competición de vela con Ángel Granda, con Blanca Manchón, con Cristina Puyol y con Joel Rodríguez. Y a las 6, como hemos comentado antes con Pilar, empieza la prueba de ciclismo en ruta femenino con Mavi García y Anne Santesteban. Además tendremos ya fuera de nuestro programa el tenis de mesa, la gimnasia artística con la clasificación femenina que nos decía antes Paloma del Río. Tenemos partido de waterpolo masculino, el equipo masculino se enfrenta a Serbia a las 11 y 20 de la mañana, 12 y media, prueba importante para la selección de Luis de la Fuente en fútbol, España-Australia, Australia ganó a Argentina el primer partido, cuidado. A las 12 y media tenemos balonmano femenino, se estrenan las guerreras en el partido contra Suecia y a las 2 de la tarde en vóley playa. Primeros partidos para Lili y para Elsa. Pues es cuestión de ir despertando a los compañeros. Hemos hablado ya con Eri, hemos hablado con Pilar y ya hay más despiertos. Hola Corro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Joseba? Suancar, Vitorio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hombre?
Pues muy bien, aquí estamos encantados de poder compartir una noche de radio.
Aquí al sur de Tokio.
Es que el concepto es diferente si uno está acabando el día y si uno está empezando el día. Y nosotros estamos acabándolo. Sí. Bueno, que nos queda.
Yo para mí lo estoy empezando, ¿eh?
Sí, te digo, oye, resumen dos preguntas. ¿Has cenado o desayunado?
Yo he desayunado, que de las músicas que están sonando, bueno, primero, que de Lucha de Gigantes, que me gusta mucho, no creí que era para todos los juegos, se puede ir cambiando, ¿no?
Sí, hombre, si queréis cambiar, sí, claro,
¿sí?
Claro.
Vale. Oye, y luego, de la corneta, sí, vosotros sabéis que yo oí la corneta durante 3 años, yo hice 3 años de servicio militar.
¿Tres años?
3 años.
Sí, por eso te suena varias veces.
¿Pero porque estuviste 2 años en el calabozo y uno haciéndola o por qué?
No. Hice un tiempo de experiencia en el Regimiento de Movilización y Prácticas de Ferrocarriles. De allí salí con el título de jefe de estación.
¿En serio?
Así se te ve a ti cada vez que vas a Tocha, como que conoces todo aquello.
Efectivamente. Puedo dar salida a los trenes perfectamente si hay algún problema.
Pero eso es con un gorro como rojo.
Es como,
¿no?
Paloma
y
del Río.
Y una bandera, claro, ¿no?
Empiezas en una cosa y terminas en otra.
No, pero eso fue, es una historia larga, pero fue casi por obligación. Pero mientras tanto estaba estudiando periodismo, que era lo que me quería dedicar. Pero como he oído la corneta, digo, la corneta he oído yo, pero vamos, un montón de veces.
O sea que corro es jefe de estación.
Jefe de estación.
Hay jefe.
Oye, estoy llegando.
¿Y no has pedido un plus?
¿Perdona?
Con un título de eso tienes que pedir un plus.
Sí, claro. Eso lo hablas tú con Barrio Canal, ¿no? Sí.
No, hombre, Barrio Canal a eso no se dedica. Está en los grandes temas.
El día que hay que pedir los plus, te está diciendo a ti que pidas un plus.
No, eso
sí que es cojonudo.
Eso es automático de recursos humanos. A mí no me piden nada.
Sí, ahora escurre el bulto.
¿Qué coño voy a...?
¿Dónde estás, corre en el canal?
No, estoy llegando a la bahía de Tokio aquí, que os dije ayer, que está enfrente del IBC, iba en el autobús. Y no sé si tenéis tiempo ahora, si queréis, hacemos la prueba de cómo pasamos el control.
Sí, claro.
Mira.
Vemos un poco
cómo es el funcionamiento. Atención, paso de control en directo.
Y bueno, hace un día, sí, como todos los días, de mucho calor y humedad. Ayer fue brutal, brutal. La combinación de calor y humedad que hubo en Tokio. Hoy parece que hay un poco más de airecillo, pero según van pasando las horas, aquí hasta las 4 de la tarde, ¿sabes? Cuando llegan las 4 de la tarde es cuando se puede empezar a vivir. Para los deportistas, digo, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo que estuve en el tenis ayer y voy ahora al tenis. No es lo mismo que te toque en el primer turno, hay 4 turnos, en el primer, segundo turno que pilles la mitad del tercero y el cuarto. No tiene nada que ver, ¿eh? O sea, para los tenistas fue ayer un suplicio, un martirio.
Así terminó cuando hablaste con ¿quién fue? Con David Ovis, ¿no? Al principio, que decía que estaba chorreando, ¿no?
Bueno. Bueno, el que más llegó, Badosa venía también con mucho sudor, pero vino Pablo Carreño, que venía el tío, había perdido, pero venía tan feliz de haber debutado en los Juegos. Venía con una toalla al cuello, llena de hielo, envuelta en hielo, mojada, que digo, dice, no he pasado más calor en mi vida. O sea, muchos de ellos decían que no habían pasado. Es que es la combinación calor-humedad, ¿eh? No solo el calor, que el calor, la temperatura a lo mejor en otros sitios es más alta, pero la humedad es tan alta que la combinación provoca. Bueno, en el partido de Badosa se cayó un chaval, un recoge pelotas.
No, y una tiradora de arco rusa el otro día también se cayó.
Es que,
eso es normal, y en un desfile se caen hasta los soldados. Por cierto, han mandado muchos mensajes, mucha gente. Pero lo de entrevistar a Jokovic así, con la naturalidad con la que lo hiciste.
Ah, sí, sí.
Eso ha sido.
Bueno, escucha,
otro pelotazo, hombre.
No, tú sabes que te permite estar en unos Juegos Olímpicos, pues sí, compartirlo con los españoles, que es lo que nos mola, pero de vez en cuando, pues hombre, hay un regalo. Y no a Jokovic, yo creo que ayer que empezó y que ganó fácil su primer partido, vio ahí el micrófono de la COPE, España y tal, dice, bueno, voy a hacer ahí un guiñito a los españoles. Y yo tengo que decir que a mí me cae bien, ¿eh? No solo porque nos ha dado esta entrevista, que nos dio otra cuando hicimos el especial de la pandemia, que Arancha le entrevistó en el desfile de Londres o Río. O sea, que es un tipo que es bastante cercano, habla bien español y a mí me cae bien. Yo sé que a la mayoría no le cae muy bien, o a mucha gente por la rivalidad con Rafa, pero a mí no me cae mal.
Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace, no sé qué decirte, 3-4 años en una de sus presencias en el Abierto de Madrid, y la verdad es que nos mostró una cercanía impropia de un jugador de ese nivel y sobre todo de esa resonancia mundial, ¿no? Lo mismo nos pasó con Federer, también, ¿eh? Luego son...
Sí. Federer tiene más esa pinta de...
Sí, pero este era igual, ¿eh? Era un chico muy simpático, muy agradable, y que hablaba además abiertamente de todos los problemas que tuvo con la guerra, la antigua Yugoslavia. Recuerdo que a él le traumatizó mucho y nos lo contó muy, muy abiertamente.
Maneja bien la escena, ¿eh?
Sí,
maneja bien la escena.
Sí, se le nota,
bueno,
sí.
No al nivel de Adriana Cerezo, que fue un espectáculo ayer.
Sí.
O sea, al margen de su deporte, fue un espectáculo lo que hizo. Pero sí, lo maneja bastante bien. ¿Queréis que pase el control o qué?
Venga, pasa.
¿Cómo va esto?
Pero que pite, ¿eh?
Con Ichiba. 3, 2, vamos a ver.
Si gritamos algo, igual ahora oyen algo los de seguridad y dicen a dónde va el...
Sí, ahora te digo. Mira, hay 6 puertas, ¿vale? Me ha dicho que pase por la 2. Entonces llegas. Y esto tiene su ritual, que es, llegas,
Konnichiwa.
Aprietas con el pie, como si fuera un acelerador, y te sale el chorrito, ¿vale? Aquí está apretando, sale el chorrito. Voy a dejar aquí un momento.
¿El chorrito de qué?
Chorrito de gel.
De gel hidroalcohólico.
Y ahora,
vale.
Llevas colgada tu tarjeta de acreditación, ¿vale? Sí. Y la mascarilla puesta. Entonces me dice el propio que pose Touch Card, y me baje la mascarilla para que salga mi cara. Imagínate que pita ahora. ¿Es okay?
Okay.
Y ahora, servicio militar. Aquí está el servicio militar. Dejo la mochila, ¿verdad? Aquí. No water.
TNT.
Móviles.
Nitroglicerina.
Está que ahí. No, claro. Es que a ellos les preocupa más el líquido que cualquier aparato.
Porque puedes fabricar lo que no debes de fabricar.
Sí, y ahora tengo que meter esto. Vamos a perder la comunicación. 10 segundos. Me mira así y me dice: ¿lo tengo que meter?
No.
Ah, puedo pasar. Me dice que puedo pasar.
Claro, pero estás en directo. Estás en el quantum, especial. Claro, tiempo de juego,
claro. Si no llegas a estar en directo,
vamos. El lío que te monta.
Cuidado,
que ha pitado.
Ha pitado. Mira, claro, ahora me va a hacer así. Viene aquí y me va a pasar el detector de metales.
Sí.
Y. Yo creo que se han enterado ya de que estamos en directo, porque tenemos aquí un papelón total.
Lástima no saber japonés, si no ya le entrevistábamos a uno.
Y, hombre, claro. Pensarán, ¿es que sabes inglés?
¿Cómo
entre
este
inglés y el mío no hacemos uno.
No. O sea que... Pensarán, ¿cómo está este hombre que va hablando solo?
Thank you.
Thank you.
Y entonces recojo mis aparatos, los teléfonos. Arigato. Me abren la puerta. Pasamos el arco detector, tal, pumba. Ya estamos dentro del IBC. Ahora hay un pasillito aquí. ¿Qué os parece?
Joder,
os he metido a vosotros y a los oyentes, ¿eh? Os he colado.
Acabo, mira, pues ya estamos
como
en el IBC.
Que estamos
pero
en la
IBC,
de Tokio.
Yo pensaba que nos habías metido en algún acontecimiento deportivo.
No,
IBC.
Pero escucha, pero
ahora que
también
lo la cara a Lama.
Pero escucha, pero también lo podemos hacer, ¿eh?
¿Por qué no entras si me dices quién está y cómo se entra? Pues sigue dando un paseo por el IBC.
Sí. Mira, la hora te la vas a hacer entera, Corro, contándonos lo que tus experiencias. Luego si vas al baño y todo eso, cómo son los baños, todas estas cosas. ¿Qué te toca hoy, Corro?
Voy al tenis otra vez.
Al tenis.
Has contado ya que juega Sorribes.
Sí,
a las
he dicho solo el primero, pero tenemos una cartelera enorme hoy.
Sí. Bueno, el primer partido es muy difícil, ¿eh? Lo has dicho contra Ashley Barty, que es la número uno del mundo. Uf, sí. Lo tenemos muy difícil. Y luego juegan Garbiñe y Carla, partidos individuales que ayer ganaron en dobles. Y luego tenemos doble masculino, porque juegan los cuatro. Y Badosa, Sorribes, la última pareja. ¿Sabes que Badosa y Sorribes son amigas desde hace muchos años, de la infancia? Y bromeaban las dos cuando no era nadie, se puede decir, con jugar unos Juegos Olímpicos, con disputar unos Juegos Olímpicos. Y aquí están las dos. O sea, eso de que esa frase, a veces un poco moña, de los sueños se cumplen, pues los sueños se cumplen, ¿eh? Pues le va a cumplir en unas horas.
Muy bien, pues Corro, dejamos que vayas preparándote y nada, a partir de las 4 estamos ya, por lo tanto, en las pistas de tenis para contar los partidos de Sara Sorribes, de Carla, de Garbiñe, de Andújar, Carballés, de Carreño y Davidovic y de Badosa y de Sorribes. Joder, qué barbaridad.
Oye, me encanta vuestro programa, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Corro, un abrazo, hasta
pronto. Un
abrazo.
Chao.
Estoy recibiendo ya las primeras quejas de los enviados especiales de la cadena COPE a Tokio por el sonido estridente de la trompeta, sí.
¿Pero quién se puede quejar?
De mensaje de... Como tú dices que no se pueden desvelar las conversaciones privadas, yo voy a leer un mensaje de Eric Frade a mi WhatsApp personal, en el que dice: me cago en la trompeta esa.
¿Sí? ¡Qué barbaridad! Va a ser el sonido de los juegos, más que la fanfarria olímpica.
Y
fíjate.
Pilar Casado dice que es ese toque de Diana. Pero además poniendo la cara del mono este que se tapa los ojos. Pues eso.
Tú lo inventaste y para mí es un éxito. Mira, me escribe Paco desde México. Así es, espabila. Voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan: esta noche quédate.
Angelito García, ¿qué tal, Angelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenos días. Así que mola, sí que mola despertar. Oyendo pero, la fuga
tío,
desde pues, Tokio.
Tío, vaya voz. Pareces Carmen de Mairena, tío. ¿Qué
hombre,
te pasa de la
que,
voz?
Es, pero, que yo,
tío.
Es que yo me he acostado un poquito más tarde que Corro, claro. Y estoy ahora mismo, mira, te voy a decir, estoy haciendo algo que siempre quise hacer, que es hacer de Manolo Lama. Es decir, desayunando mientras entro en la antena contigo. Es decir, estoy a punto de masticar y me vas a oír y todo.
No, pero es que Manolo...
Pero eso lo puede hacer solo Manolo, tú, por favor.
Tú estás a punto de masticar, pero es que Manolo lo hace masticando, que es la diferencia.
Oye, igual que os ha contado Corro simplemente dónde estaba y lo
te vas a tirar el triple ahora, ¿no?
No, os voy a contar el buffet. O sea, el buffet.
Ah, el buffet. Ah, pensaba que ibas a contar lo que habías estudiado antes de ser periodista.
Bueno, eso también, si lo quieres. Bueno, he estudiado mil cosas. Primero de medicina, que eso la gente flipará. Y salí corriendo
Si no eres capaz de soportar un año de medicina, claro. Es que tampoco debe ser.
No, perdona, lo acabé y con excelentes notas. Bien, mucho bien. Mejores que las de periodismo, algo que mi madre jamás comprenderá. Pero...
Pues yo tampoco.
En cuanto empecé a ver cerebros abiertos, teníamos que analizarlos, teníamos que tal, dije, esto creo que no es lo mío, me fui a Inglaterra a trabajar y luego ya volví y me puse a hacer periodismo, o sea, que vaya cambio, pero bueno.
Cerebro abierto o un libro abierto eres tú.
Sí, bueno, déjate. Yo os iba a contarle el desayuno porque esto es muy sencillo. Tú entras por la puerta, aparte, por supuesto, medirte la temperatura otra vez, de los el gel de manos y demás... y luego es una ruta directa. O sea, vas a ver si queda pollo o teriyaki. Es lo único comestible de todo lo que hay aquí. Y desayunamos pollo como si estuviésemos cenando comiendo. O sea, da igual. A estas horas de la mañana...
¿Eso es en el IBC?
No, yo te hablo del hotel todavía. Yo me acosté más tarde, Suancar, que yo anoche estaba a la una de la mañana, bueno, y me ha levantado ganga a las 8 de la tarde
en España,
a las
3
de la
mañana aquí. Juegos en Asia, cuando se enteren de que no has podido tener aquí.
¿Que lo has podido?
Por cierto, tengo aquí enfrente...
Que cuando se enteren de que no has podido tener pollo teriyaki...
No me asustes. Oye, por cierto, tengo aquí al primer periodista que casi agrede a un deportista español. Yo te lo pongo, Joseba, y le preguntas por qué, si quieres.
¿A un deportista español?
Sí, hay un periodista español de la cadena COPE que casi agrede a un deportista español.
¿Y quién es?
Exagerado, de verdad, chico. Es que,
¡hombre!
Pero Germán, tío. Pero si Germán.
No, a este no hace falta espabilarlo. Espera,
si no sé dónde tienen las pelotillas. ¿Qué mal suena
no,
eso?
No, si este está despierto. Este está despierto desde hace...
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis?
Este es un hombre como Dios manda. Pero Germán, qué alegría escucharte.
Pero, por favor. Y yo a vosotros. Y pero es que bueno. Le dije a Angelito, ¿cuándo voy a entrar yo con Joseba y con Suanca? Y me dijo, es que no te quieren. Y dije, ¿cómo?
Pues bueno, ayer es que estabas en el ciclismo y claro, ya estabas espabilado.
No me hables del ciclismo, Sonka.
Allí fue, sí.
No me hables del ciclismo. ¿Sabes cuánto tardé en llegar al Monte Fuji este? Tres horas, el autobús. Volvimos 3 horas y media.
¿No dice que hay un carril olímpico? ¿Qué es esto?
No hay carril olímpico, ni anillo olímpico.
Sí lo hay, pero no para el ciclismo, que está lo más lejos.
La olímpica, absolutamente nada. Bueno, me tiro allí a la Solana, a la chicharra, como, no sé, 6 horas. El Quantum ardía, lo tenía que apagar de vez en cuando, una cosa absolutamente impresentable. Coño, esperando al protagonista, que sí, chico, que te has desinflado, que no pasa nada, que te has fundido, que quedaban 90 kilómetros para meta y has dicho hasta aquí hemos llegado. Vale, perfecto, y te reenganchaste, hiciste la goma, volviste, saliste, tal, vale, perfecto. Empiezan a pasar ciclistas, pasa uno, va, boom, va el John, el otro, el de la moto, el tal, y Valverde, nene caca, estoy malito, ¿no? Estoy enfadado y yo no me paro. Oye, chico, que me he tirado 6 horas para verte, cabrón. Espérate un momento, que no pasa nada. Párate un momento. Joder, pues no hubo manera. Y dije yo, mira, entrevisté a Pogacar, entrevisté a Carapaz, entrevisté a todos los ciclistas españoles. No entrevisté a la madre de los voluntarios de Milagro, ¿no? Pues Valverde, la criatura, estaba de no. Así que...
Se te nota molesto, ¿eh?
No, que va, hombre. Sí, de hecho, cuando le vea, le voy a dar un abrazo.
Una colleja que va a ir a Murcia. Pero...
Sí, es que hay cosas de verdad. Ay, cariño, escucharos.
Llevamos una pértiga a las zonas mixtas, Joseba, y llegó Dobarro diciendo, por poco no la traigo a la mitad. Se abre en la cabeza de alguno.
No, oye, yo sabéis que no soy violento. Soy un tipo muy, muy, muy moderado.
Oye, Germán, me falta tu canción para ponértela cuando hables tú.
Tienes que elegir una canción cada vez que te pongan en antena. Cada vez que te ponga claro. Joseba en antena.
Hay elecciones de las más variopintas.
Una
porque...
muñeira.
Manolo ha elegido el toro enamorado de la luna. Angelito ha elegido una de la fuga.
Muy de Lama.
Sí, muy de Lama. Pilar ha elegido DJ Tiesto, sorprendentemente. DJ Tiesto. Eri ha elegido una italiana que es como para mear y no echar gota. Y así estamos.
Oye, ¿sabes cuál me encanta a mí?
¿Cuál?
Ferrol, de los Limones.
Ah, de los Limones. Hombre, un clásico. Sí, señor, un clásico de la música pop de este país. Sí, sí. A Alcalá le gustaba mucho esa canción.
¿Ves?
Sí.
Alca a veces tiene buen gusto.
A veces, sí, pero solo a veces. va para ti, hermano. Veces...
Venga. Qué bonita es, ¿eh?
Es muy bonita, sí.
Santi Santos.
Vivo al lado del mar, en un pueblo donde perder es lo normal. Los que pudieron escapar, juraron no volver jamás.
Joder, cómo me gusta, chico. De verdad, qué añoranza.
Además os tiráis todos a cantar, ¿eh? Tenéis muy buen despertar, afortunadamente.
Sí, porque es que aquí apenas se duerme. Por cierto, Angelito me dijo, nos vamos en 5 minutos, pero espera, que le voy a contar. Que llegas seguro al judo, porque el bus es ahí 59. Acaba de venir un tipo y me dice, es ahí 50. Y yo, como pierda...
¿De quién te fías, del tipo o de Angelito?
Solo te digo una cosa, como pierda el bus... Sabéis que tengo 2 combates de judo hoy, ¿no?
Pues hombre, si con Ana Pérez y con Alberto Gaitero.
Pero
Gaitero.
Solo hay un autobús.
No, salen cada media hora. Pero no, como bueno. Pierda ese, Suancar, no sé si llegará a los combates.
Y tú conoces a Lama, Suancar, como no estés una hora antes desde allí probado...
Y dos también.
Yo me estoy fiando de Angelito. No, llegas de sobra. Sí, ya te digo, yo que sé, hay 59. No, quiero
alguna
verlo,
vez te he fallado. Alguna vez te he fallado.
Bueno, os dejo con este mientras recojo aquí, ¿vale?
Bueno, Germán, un abrazo fuerte. Hablamos, ¿eh?
Os quiero
igualmente,
un montón.
Igualmente. Adiós.
Aquí tengo mi hogar.
Angelito, ¿qué haces hoy?
La piscina, Joseba. Para mí, la mayor sorpresa de los juegos. Te lo digo así de claro.
¿Cuál? ¿Que Mireia, mí, Mireia se ha metido en la final?
Ver a Mireia del Monte, cuarta en las series del 500 estilos y metiéndose en la final con opciones de medalla, es la gran sorpresa de los juegos. Si ganamos 35 medallas, me sorprende menos. Lo digo así de claro. Y, por supuesto, la gran alegría. Porque, claro, con todo lo que nos ha dado Mireia, podía venir aquí y hacer lo que le diese la gana. O sea, no tirarse a la piscina. Mireia del Monte, Joseba, hace un año, no podía hacerse la coleta, no podía conducir, no podía, o sea, ha pasado un ciclo olímpico de lesiones brutales, los hombros, los vértigos, mareos, de todo tipo, y está aquí otra vez en la élite mundial.
Eres un cuentista. Yo conozco uno, no digo lo de Mireia, déjame solo decirles una cosa que te estoy escuchando. Yo conozco uno, no voy a decir quién, conozco uno que le pregunté, ¿cuántas opciones le das a Mireia? Y me dijo, Mireia, si no se ahoga, ya es un milagro.
¿Pero dónde va? ¿Pero quién te ha dicho eso?
Yo no te digo más.
¿Pero quién te ha dicho eso? Nah. Bueno, lo gente cierto, inconsciente con la que habla Dobarro. No, de verdad lo digo, de verdad. Y algo sé, no mucho, pero algo sé de Juegos Olímpicos. Para mí, la gran sorpresa hasta ahora de la delegación española, sin ninguna duda, es ver a Mireia a este nivel. Y insisto, la gran alegría.
Pues la veremos a partir de las 4 y 12 y lo contaremos y a ver si hay sorpresa y puede sumar una medalla más. Pues luego te escuchamos, Angelito. Gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y a las 12:30 tenemos una cita fundamental para la selección de fútbol, así que nos vamos a centrar en eso y en el recuerdo de lo que pasó en Barcelona 92. Ha sido una de las disciplinas deportivas más tempraneras en los Juegos Olímpicos, de hecho ha empezado antes de que tuviera lugar la ceremonia inaugural y empezó con ese partido entre España y Egipto en el que las sensaciones del equipo de Luis de la Fuente pues no fueron demasiado positivas, pero bueno, tampoco hay que alarmarse demasiado. Pero sin duda alguna, cuando hablamos de fútbol y fútbol olímpico, es inevitable retroceder la mirada hasta Barcelona 92, con aquel gol en el último instante de Kiko, el 3-2 ante Polonia, que le dio la medalla de oro al conjunto español. Y en ese equipo estaba nuestro Santi Cañizares. Hola, Cañete, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues aquí estamos como los abuelos, recordando viejos tiempos.
Bueno, ya te digo, pero es que son viejos y sobre todo buenos tiempos.
Viejos y buenos tiempos, sí, señor. Sí, aquella competición fue extraordinaria y además tuvo un colofón magnífico con un Camp Nou reventando, o lleno hasta reventar, con la familia real en el palco, totalmente, con el gol de Kiko. Fue una eclosión enorme aquella,
Sí, para mí fue una experiencia maravillosa, 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 del inicio hasta el final. Y si encima acabo de ganar la medalla de oro, pues bueno, de hecho me acuerdo que acabamos y aún quedaba un día o dos para acabar para acabar los Juegos Olímpicos y nos quedamos allí, algunos jugadores, pues a disfrutar de la ceremonia de clausura y a disfrutar de cada instante porque fue maravilloso. Hubo muchos aspectos que influían en todo, ¿no? El primer aspecto era el aspecto político. Era en Barcelona y ahí convivían perfectamente, pues ambas banderas, ¿no? La catalana y la española en una tremenda unidad y concordia, y los juegos, por lo tanto, fueron de verdad, pues como tiene el espíritu olímpico, de paz, de amistad, de emoción, etcétera, ¿no? Y eso ya para empezar, a diferencia de la actualidad, pues es lo que más me llama la atención, cómo yo creo que hemos retrocedido un poco en estos valores, ¿no?
Oye, es curioso de todas formas que se consiguiera un título así con un equipo tan unido cuando los comienzos fueron realmente preocupantes, ¿no? Sobre todo por la mala relación que había, el mal ambiente que había con la Federación Española. Por entonces creo que incluso renunciasteis hasta las primas, ¿no? Creo que fue Solozábal el que dijo meteros las primas por donde os quepa, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, nosotros éramos conscientes de la importancia que tenía para España ganar una medalla olímpica. Porque no lo había hecho nunca y en fútbol pues nunca había sido campeón a ese nivel, ¿no? Entonces exigimos unas primas a las cuales pues la Federación Española dijo que no, que solamente obtenía ingresos y tal cual, pues de esta forma, y que teníamos unas primas pues que no eran acordes un poco al éxito que se podía conseguir. Y decidimos, y se decidió en el vestuario renunciar a esas primas. Pero también había gente, entre ellos yo, por ejemplo, que es que necesitábamos ese dinero en caso de ganar, aunque fuera poco, ¿no? ¿Por qué? Porque veníamos de equipos de segunda división. Yo, por ejemplo, venía del Mérida, había jugado anteriormente en el Elche, que me acuerdo que no había podido cumplir con sus contratos. Había jugadores, pues Tony era del Figueras, etcétera. Bueno, y había otros jugadores que sí, del Atlético de Madrid, Barcelona o Real Madrid, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que hicimos es que sí, las cobramos, acabamos cobrándolas. Y hubo jugadores que las donaron, los que de alguna forma tenían una situación económica más favorable porque sus contratos hacía que se lo pudieran permitir. yo no es que fuera egoísta, es que te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que con esa prima de 3 millones de pesetas pagué la hipoteca de la casa de mis padres que estaba en la subasta. O sea, no te creas que te estoy diciendo que es que lo necesitaba porque cobraba poco. Es que me estoy abriendo el corazón ahora mismo aquí diciéndote que esa prima a mi familia nos salvó la vida. Nos salvó la casa, no la vida, la casa.
Sí, sí, sí.
Porque solo tenía esa casa mis padres, evidentemente, y yo no tenía ninguna.
Oye, primero fue eso, y luego fue el motín de los jugadores para ir a la ceremonia inaugural. Que os decía, no vayáis, y vosotros dijisteis, sí, vamos a ir.
Sí,
porque vosotros estabais en Valencia,
ya,
¿no?
Vamos a ver, nosotros nace de alguna forma esta distancia con la Federación Española de Fútbol, pero nosotros dentro del equipo era un ambiente extraordinario. Que también te digo, muy parecido al que he vivido yo siempre en Eurocopas y Mundiales, porque yo creo que el ambiente siempre ha sido bueno, en general, pero en este caso era extraordinario. Éramos gente muy joven. La concentración había sido un poco pesada porque nos reunimos mucho antes y estuvimos ahí pues un poco muy pesado todo, pero aún así hicimos muy buena amistad, que a día de hoy la mantenemos todos, y había mucho enfrentamiento. ¿Qué pasa? Que nosotros jugamos como han jugado España ahora contra Egipto, un día antes de empezar la ceremonia inaugural. Y entonces al día siguiente pues Vicente Miera con buen criterio dijo, oye, no vais a ir a la ceremonia inaugural porque esto supone que no descanséis, estamos en Valencia, hay que viajar hasta Barcelona, porque nosotros recordamos que hasta la final jugamos todos los partidos en Mestalla, y creo que no es lo mejor para el equipo. Oye, eso es un criterio absolutamente lógico. Pero nosotros, como éramos muy rebeldes por aquella época, y como estábamos, mira, no vamos a cobrar primas si ganamos, hemos renunciado a las primas, o tal cual, mira, Vicente, así se lo dijo Solozábal, hay dos opciones. O nos lleváis vosotros y vamos a una delegación oficial y correctamente, o nosotros mañana pues fletamos un avión o vamos en un autobús y vamos por nuestra cuenta, pero nosotros vamos a ir a la ceremonia inaugural. Y entonces
sí,
Vicente
sí, claro,
vio a que aquello era insalvable y dijo, vamos, venga, vamos a ir oficialmente todos y vamos a pasarlo bien, venga. Pues.
Y fuisteis. Sí. Oye, una de las novedades de aquella concentración fue la presencia de dos psicólogos. Era una de las primeras veces que se incorporaba la figura del psicólogo, ¿no? Creo que eran Jesús García Barrero y Rosana, no me acuerdo ahora el apellido, las dos psicólogos que estuvieron allí con vosotros.
Sí, sí, especialmente.
Además fue bastante revolucionario, ¿no?
Sí, especialmente García Barrero, porque el hombre murió luego muy joven. Pocos años después murió muy joven en un infarto en la playa.
Anda.
Un tipo fantástico que de una calidad humana tremenda, que sabía más de Juegos Olímpicos que nadie, porque era de estos tipos que había estudiado el deporte toda la vida, que no era deportista profesional, pero que era un apasionado de los deportes, y fue efectivamente la primera experiencia que tuvimos todos con un psicólogo, ¿no? Al principio nos entraba un poco de risa, porque esas cosas a veces dan risa, ¿no? Luego nos dimos cuenta que efectivamente pues nos podía ayudar y finalmente pues lo pasamos muy bien con él, porque él era muy buen tipo y él efectivamente pues ponía todo su empeño en ayudarnos y en tratar de soportar la presión y demás y tal, que luego, vamos a ver, todo lo que se haga en 15 días es muy difícil que tenga su efecto a nivel mental, desde mi punto de vista, ¿eh? Pero sí que es verdad que aquellas reuniones con el psicólogo pues nos pasaban muy bien y sirvió para hacer equipo y sirvió para que nos riéramos más y que las concentraciones fueran menos pesadas, y fue perfectamente aceptado en el equipo Jesús y bueno, pues repito, creo que en el apartado psicológico el trabajo tiene que ser de mucha más entidad, ¿no? De muchos más días y más constante. Pero ya te digo que no lo pasamos nada mal con él.
Oye, asunto primas. Empiezo con las primas y voy a terminar con las primas. Creo que Seat prometió un coche para cada uno de los integrantes de la delegación española que ganaba un oro. Claro, vosotros erais 11 titulares más los
20
suplentes.
Euros.
20 euros.
20 euros tenía que haber. 20 Seat Toledo.
¿Y cuál fue la sorpresa?
Toledo, pues que ni Toledo, ni Marbella, ni qué más sea, ni Ibiza. Ni Arona, correcto, ningún Seat. Yo no vi ningún Seat por ningún lado.
O sea, que ni uno para todos.
Pues nada. No sé qué pasó con el Seat, que yo no había. Además, no he montado un Seat nunca, no lo sé. Bueno, sí, un 600. Hoy, un 600 que me compré en memoria de mi abuelo.
Y luego, la Caixa sí que prometió una cantidad de dinero que era para cuando los que conseguisteis el oro cumplíais los 50 años. Tú los cumpliste el año pasado,
efectivamente,
¿no?
Sí. Mira, la Caixa prometió 100 millones de pesetas, es decir, 600.000 euros en un plan de pensiones, es decir, que podías cobrar instantáneamente o con mensualidades para cuando cumplieras 50 años. Entonces nosotros dijimos, madre mía, este oro hay que pelearlo a morir. Pero luego vimos bien la letra pequeña. Y la letra pequeña era, joder, claro, eso es para Fermín Cacho, ¿no?
Claro.
Que fue oro, o para otros deportistas, o para Miriam, en judo.
Sí.
Pero si es deporte de equipo, vamos a dar el doble, 1.200.000, pero a repartir. Y claro, nosotros quedamos en el reparto los peores, porque nadie tenía 20.
Claro.
Me acuerdo que había un equipo, el waterpolo, creo que tenía 12 o 14.
Ah, claro, ¿verdad? Claro.
Pero nadie tenía
baloncesto,
20.
Baloncesto, si hubiera conseguido el oro, también
claro,
tenía menos, claro.
Claro, claro. Nadie tenía 20. Entonces nosotros tocamos a 60.000 euros.
Sí.
En un plan de pensiones que cuando hemos cumplido 50 años lo hemos reclamado y efectivamente lo tenemos. Entonces ha habido quien lo ha cobrado 60.000 euros cuando ha cumplido 50 años, que están algunos todavía no lo han cumplido, están a punto y otros ya lo hemos cumplido, lo hemos pasado.
Sí.
O pues la Caixa te dice, de por vida tienes un sueldito, yo tengo 400 y pico euros de por vida y ya será negocio el que yo aguante 20 o 30 años o que me muera mañana, ¿no? Yo me la he jugado, Joseba, yo me la he jugado.
O sea, que
yo
tú,
me la juego.
Que tú le puedes salir muy caro, ojalá le salgas muy caro a la claro. Caixa.
O barato.
No, muy caro, déjate.
Vamos a pensar que es caro.
Muy caro.
Me la he jugado.
Sí. Son la letra pequeña de estas historias, de los oros olímpicos, que tienen muchas cosas por detrás, en este caso en la selección de fútbol. En cualquier caso, deportivamente, aquello fue una pasada, y vamos a ver si se repite, porque el jueves os escuchaba en el tiempo de juego que hicimos por la mañana y, hombre, tú no, pero es que los demás estaban hablando como si fuera aquello una catástrofe. Bueno, es un empate entre Egipto, pero bueno, no pasa nada, ya habrá tiempo de retomar las buenas sensaciones, ¿no?
Sí, bueno, pasa que, claro, es el equipo que tenemos y que realmente los rivales a lo mejor nos vienen con los mejores jugadores. Uno dice, bueno, pues España tiene que empezar ya a demostrar que tiene que estar entre las medallas. Y bueno, pues en el primer partido no lo ha demostrado, esa es la realidad. Yo creo que el equipo ha probado en defensa, ¿eh? Eso sí me ha gustado mucho porque siempre que cogía la pelota a Egipto y salía el contragolpe, se abortaban muy bien todos los contragolpes. Unai Simón ha tenido un partido fantástico. Pero en ataque todos suspensos, excepto diría yo que Ceballos, ¿no? Que es el que estuvo mejor el otro día.
Sí.
Pero bueno. Volviendo a la Olimpiada, es que estamos hablando de toda cosa. Solo me llevé una decepción en la Olimpiada y quería contártela, Joseba.
¿Cuál es?
Coño, pues que la medalla de oro yo pensaba que era de oro entera.
Pero y es un baño.
No, que la medalla de oro, yo digo una medalla de oro de una... Vamos a ver. ¿Qué crees que puede ser más auténtico de oro auténtico en el mundo que una medalla de oro olímpica?
Sí, tanto.
Será de oro auténtico, sí. Chico. Entonces, la medalla es una medalla gruesa bañada en oro con una chapita de oro por delante.
Ah, mío.
Mira, te la voy a mandar ahora y ahí la ponéis en las redes.
Ah, perfecto. Sí, vamos. ¿Te parece? A ver. ¿Pero se ha mantenido bien el oro o se ha ido bajando?
El oro sí, lo que no se mantiene es el baño de oro. El oro toda la vida.
La chapita esa que está ahí delante.
Vamos, la identificas perfectamente. Y eso que yo hace 2-3 años la llevé a una joyería para que me la limpiaran y me la asearan un poco. Y aún así se nota. Imagínate, si yo ahora mismo esa medalla no la hubiese tocado 28 años después, pues sería acero oxidado con la medallita delante.
Sobresaliendo ahí.
Sí. Eso fue la única decepción.
Bueno, pues nada, mándanosla y así la ponemos
ahí. Sí, ahora te la mando enseguida.
En muy bien. Santi, te queremos mucho. Cuídate mucho. Felices juegos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Chao.
La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río.
No es que se haya despertado el team leader, sino que está dando palmas, incluso se le oye desde aquí, a miles y miles de kilómetros. ¡Hola, Manuel!
¿Qué tal, Joseba? Juanca, ¿cómo andáis?
Muy bien, ¿y tú? Muy buena.
Año nuevo.
Pues yo aquí, nada, empezando ya poco a poco voy perdiendo grados, llega el momento que la cabeza me toque el suelo, porque cada día que pasa, pierdo un gradito ya en la espalda hasta que me toque la cabeza al suelo.
Te vas encorvando más, ¿no?
Poco a poco
para adelante. Ya. ¿Te has puesto el pañuelo en el cuello o no?
¿Cómo?
¿Te has puesto el pañuelo en el cuello o no?
No, porque es rarísimo este IBC. Hemos cerrado el aire acondicionado y entonces pues de repente sudamos, luego lo abrimos y limitamos, vamos y pasamos de los 30 a los 18, pues en un tiempo de unos 10-15 minutos vamos perdiendo calor, ganando frío.
Mira, fenomenal. ¿Y te has afeitado?
Hoy sí.
Ah, pero antes mantenías la costumbre de no afeitarte en todos los juegos, ¿no?
Depende, eso fue en Londres más bien.
No, eso lo hacía antes, tradicionalmente.
Sí, lo hacía, hasta Londres lo hice, pero ahora sabes por qué me afeito muchos días. Porque me pica la barba por abajo, me roza con la camisa y entonces digo, lo que me faltaba ya que me salían también granos en el pescuezo. O sea, que ya digo, me afeito.
Son cosas que pasan. Antes, me acuerdo yo, la imagen de Lama en los juegos era en Lama con un pañuelo, ataviado con un pañuelo y con la barba ya cada vez más larga.
Ahora tengo un abrigo aquí, que es mejor que un pañuelo. Me ha comprado Erin plumas, vamos, un espectáculo de plumas que me ha comprado de una marca de cuyo nombre sí me quiero acordar. Otto Bosley.
Hombre, entonces no te lo ha comprado.
Espectacular.
Entonces no te lo ha comprado. Te ha dicho que lo ha comprado, pero no lo ha comprado.
Bueno, lo ha conseguido, que es lo más importante.
Eso sí, eso sí.
Su dinero lo habrá costado al hombre. O sea, que yo creo que hay que quitarse el sombrero con él, ¿eh?
¿Al de Otto Bosley, sí?
Al dueño, no a Ari.
Claro, a Ari no.
A Michael. Es el que sabe de esto.
¿Cómo se presenta el día, Manolo?
Pues mira, ayer te daba tres opciones de tres deportes. Hoy te vuelvo a dar otras tres opciones de otros tres deportes. Medalla Belmonte, o Mireia Belmonte, como la llama su familia, va a competir a las 11 y 12 minutos, hora de España. Es decir, que hora tuya, si no me equivoco, voy a calcular.
4 y 12, sí.
4 y 12 de la madrugada.
Sí, dentro de hora y media.
Correcto. En nada, ahí van a estar Eri y Ángel, imagínate la parejita. Eri va a poner ahí la voz a la narración. Y Ángel, por cierto, tengo que decirlo, el tío que más ha creído en Mireia toda la vida. Cuando todos aquí decíamos, Mireia, no sabemos cómo viene, él diciendo, bah, viene como competidora que es, dispuesta a todo. Yo creo que Mireia no es favorita. Si entrara en podium sería un sorpresón, pero tiene una cosa que no tienen la mayoría de los deportistas. Es una auténtica competidora. Es una máquina de competir. Ayer no daba nadie un duro por ella. Se clasificó como el cuarto mejor tiempo de la temporada y yo creo que debe competir. Luego tenemos judo y luego tenemos taekwondo. En taekwondo apúntate el nombre de Javier Pérez,
sí,
que va a aspirar a medalla, y en judo, en la categoría de 52 kilos va a estar Ana Pérez y en la categoría 66 estará Alberto Gaitero. Y ahora mismo,
sí,
Canal Olímpico,
sí,
ha empezado la competición. Charlie Saez para los españoles.
Ha empezado Lama, Joseba Soancar. Ha comenzado en este Canal Olímpico la repesca. Lo contábamos ayer. Dos españoles se metían en esa repesca. Quedaban cuartos en su serie. Hablamos de los españoles Jaime Canalejo y Javier García. En la categoría de dos sin timonel, por tanto repesca. Participan cuatro embarcaciones. Pasan a la semifinal las tres primeras. España en la calle número dos, compitiendo contra Bielorrusia, contra Francia y contra la República de Sudáfrica.
Pues ya se ha convertido en un clásico que la primera conexión en directo para el deporte español sea una regata de estas.
Sí, oye, una buena tradición. A ver si nos va un poquito mejor que ayer. Ayer tuvimos tres competiciones, una clasificada, dos repescas. Hoy tenemos las dos repescas. Ahora esta primera prueba, ya a las 10 y 10 tendremos la segunda repesca.
Estamos hablando de repescas para acceder a qué
fase. A las semifinales.
O sea que ya estamos ya pasando esto, estamos ya en el momento cumbre.
Estamos ahí en semifinales, luego nos queda la final y luego nos queda entrar entre los tres primeros para ganar medalla. O sea que todavía es un camino largo. Está medio hecho.
Vamos bien en esta. Primero, en estos primeros tramos de regata, vamos al primer parcial, el de los 500 metros. Creo que vamos por delante.
Segundos, ¿no?
Segundos, primeros. De momento, segundos. Primero los bielorrusos, segundo los españoles, tercero los franceses y cuarto los sudafricanos. Repito, del 1 al 3 pasarían directamente a semifinales.
Luego ya sabes, Soancar, que es un auténtico especialista del Canal Olímpico.
Sí, está ojiplático viendo la regata.
Sí, claro, que cuando entras en semis, existen luego dos semis. La A, la B y la C. La semi C son los peores tiempos, pero aún entrando en semi C, si tú haces luego un tiempo brutal, te metes. Semis B son los tiempos intermedios y en la serie semi A están los fetenes, con que veremos si nos metemos, en qué semis de las tres nos metemos. De momento vamos bien, ¿eh?
De momento vamos bien, vamos en cabeza, calle número 2, la pareja, la dupla formada por Jaime Canalejo y Javier García Ordóñez, recordamos, alcanzamos los 750 metros, buscamos el segundo punto de referencia que llegará en el primer kilómetro, una regata que como siempre son a 2.000 metros, a 2 kilómetros, aproximadamente unos 6-7 minutos cada competición de remo.
Pues mira, por primera vez estamos viendo una embarcación española enseñando la popa a todas las demás. Estamos hablando de dos chicos de Sevilla, decíamos ayer que eran uno de dos hermanas, Jaime Caralejos de dos hermanas y Javier García que es de Tomares, y uno es del Sevilla y otro es del Betis.
Sí, el que va primero es Jesús Navas y el que va detrás es Joaquín Sánchez. O sea, el bético y el sevillista, yo no sé si se colocan así en la embarcación por cuestiones de clasificación de la liga, pero vamos, pero que ahí están. Está prohibido absolutamente hablar de fútbol cuando van en la embarcación, bastante tienen con meter la pala.
Llegamos, Manolo, al segundo punto intermedio. Seguimos yendo bien, ahora incluso un poquito mejor. Primeros distanciados, que hay el número 2 España,
sobraos,
segundo Bielorrusia, sí. Y tercero Francia.
Media embarcación, sobraos. Sí.
Es cierto que ahora estamos ya en el ecuador de la prueba, que ahora llega ese pajarón que le da algunas embarcaciones.
Fíjate, ayer le pasó a los españoles.
Pero yo hoy les veo... También piensa que en este tipo de competiciones los deportistas trabajan mucho la táctica, ¿eh? A lo mejor ellos miran tiempo y dicen, no estamos para meternos directamente en la mejor semi, vamos a dejarnos ir, por ejemplo, en el día de ayer para entrar en repesca y luego en repesca conseguir un mejor tiempo. Ellos también saben manejar, pero les veo con una superioridad, Charlie, tremenda, ¿eh?
Segunda mitad de la competición, segunda mitad de la prueba. Ya buscamos el punto de referencia número 3, los 1.500 metros. Cada vez más destacada la pareja española, Jaime Canalejo y Javier García, dos sin timonel, buscando alcanzar las semifinales. Y quién sabe qué puede pasar a partir de ahí. Muy bien en esta regata de repesca, marcando las distancias, yéndose muy arriba. Los dos sevillanos, una frecuencia de parada aproximadamente de 38 por minuto. Vamos francamente bien. Ahí están los españoles.
Se están yendo cada vez más.
La primera plaza. Y creo que si no pasa nada y no se vienen abajo, tienen la plaza asegurada en las semifinales en esta brillante repesca.
Incluso pueden empezar ya a dosificar el esfuerzo porque la ventaja es clarísima. Es embarcación y media y no los van a pillar ya.
Además, tiene la ventaja, Joseba, que vas viendo exactamente cómo vienen tus rivales.
Exacto.
Si puedes apretar, si puedes ir relajando, soltando un poquito. Vamos ahí, al punto kilométrico número 3, 1.500 metros.
Hay que decir que Charlie, para venir aquí a los Juegos, se ha estado preparando mucho tiempo esto. Iba todos los días al lago de la Casa Campo, luego iba también al del Retiro,
sí,
para estudiar también.
Sí, como Paloma del Río, Manolo.
Hemos
tenido a Paloma del Río, nos ha explicado que cada deporte que ella ha hecho
he oído.
Es preparándose y preparándose. Charlie Sáenz es de esos, a mí.
Claro, no.
Hombre, Charlie, cuando fui al remo, lo primero que hice es saber...
Claro,
¿de qué material estaba hecho cada remo?
Estos dos remeros son del Club Náutico de Sevilla, que es uno de los más prestigiosos clubes deportivos de la ciudad.
También, que lo ves por el Guadalquivir a toda esta gente.
En Madrid hay un club náutico.
Yo te he visto
ayer
por el Guadalquivir, pero paseando, Suárez, y en las terracitas. Porque
sí,
no te
el lateral.
Que
el Guadalquivir
ayer,
es que
en
te
el
llama.
Puente de Triana, en el kiosco Las Flores, Víctor. He visto mucho a Suárez ahí también en el Guadalquivir.
Y tomando huevas fritas.
Efectivamente.
En el Manzanares, había...
Tremendamente superior, sí, Manolo, 1.750 metros. Vamos a alcanzar ya el sprint final. Creo que incluso los españoles se van a poder dejar ir tranquilamente. Tienen la referencia siempre de las otras embarcaciones.
Mira, ahora
problemas.
Si te das cuenta, estamos bajando nosotros nuestra velocidad.
La frecuencia, sí, velocidad.
Y en cambio están los bielorrusos y los franceses aumentándola. Porque yo creo que los nuestros ya economizan sabiendo que van a pasar primero.
Carrera que el galgo no da, en el cuerpo la lleva.
Muy
que
bien,
se suele
hombre.
Decir. Así que esfuerzo que se ahorra.
Castellano antiguo, sí señor.
Esfuerzo que queda en el cuerpo para afrontar la siguiente prueba. Llegamos ya, alcanzamos la línea de meta en este canal olímpico. La embarcación española, formada por Jaime Canalejo y Javier García, brillantemente dos sevillanos, van a acabar primeros en esta repesca directamente a las semifinales. Segundos serán los franceses.
Bien.
Y terceros,
muy bien.
Los bielorrusos.
Hay que empezar el día.
Eso es.
Me gusta empezar el día. El otro día te dije yo y no me creías, me machacó empatar, no por empatar, que te he escuchado ahí con Cañizares, no por el hecho de empatar a cero. Empezar los juegos con mal pie es como empezar la competición. Luego puedes ganar lo que sea, pero Hay que empezar.
Sí, lo que pasa es que yo creo que fuisteis demasiado pesimistas, porque a mí me parece que la selección mereció ganar, y es un poco la historia de que vivimos en la Eurocopa,
mereció,
¿no?
Mereció ganar.
El Manolo, ayer lo vimos en diferido
por ocasiones.
Y la verdad es que lo ves de otra manera, ves que España no jugó mal.
Sí, no jugó mal, pero España tiró un tiro al palo de Ceballos y una parada, un remate de Rafa Mir y nada más.
Sí, pero y Unai que paró,
nada. Cero. Yo no digo que mereciéramos perder, pero lo que digo que tampoco hicimos demasiado para ganar. Yo
ahora,
creo que un equipo como el español ante Egipto, mínimo que le tires al portero, tú me dirás a mí, no, es que le hemos tirado 10 veces, es que el portero de ellos ha sido la figura, pero chico, el portero de ellos paró una,
Sí.
El remate de Rafa Mir a las manos, nada más.
Lo que ha convertido el partido de las 12:30 del mediodía contra Australia en un partido importantísimo. Aquí sí que hay que cumplir, aquí sí, porque si no te la puedes jugar con Argentina
hay que ganar,
¿eh? Claro, por eso.
Que Australia, como tú bien dices, le mojó.
Sí. Sí, sí.
Aquí ya no, aquí como palmes, entonces sí que estás metiendo.
Entonces estás metido en un lío. Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad.
Hay que ganar.
Muy bien. Tenemos espera, mano, no te vayas. Que tenemos que rellenar. No. Tenemos que rendir cuentas de un asunto.
Ah, venga, vale.
¿Qué pasó ayer? Y es que ayer
me encantó.
Sí, hablamos con Carmen Lomana, llamó Manolo a con Carmen Lomana para analizar la vestimenta, los trajes que llevaban nuestros deportistas ahí en la ceremonia de inaugural. Y claro, pues ella reconoció que no había visto. Y a partir de ahí, entre eso y que Manolo le llamó Gloria en un momento dado, ya la entrevista se vino abajo. Se vino abajo y se convirtió en un esperpento. Pero nos lo reímos muchísimo, nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues hoy, esta mañana, estoy hablando del sábado, ha estado, como suele ser habitual, en el programa de Cristina López Schlichting. Y en un momento dado, Carmen Lomana ha recordado lo de ayer.
Oye, ayer qué risa me hicieron los de Deportes de Copio una entrevista y que para preguntarme qué me había parecido, cómo iban los deportistas, yo ni me había enterado que habían desfilado. Y yo, pero ¿cómo iban? Digo, contádmelo, pero que no lo has visto, pues no, ¿a qué hora fue? Yo no tengo ni idea. Bueno, total, que unas risas hicimos con el de la Morena.
No me extraña.
Unas risas hicimos con el de la Morena.
Bueno, es que yo no ganó lo de la Morena.
Pero
es que el calor afecta a la gente de una manera o de otra.
Unas risas que nos hicimos con el de la Morena.
Claro, es que yo en varias ocasiones hice, aspiré así.
Y dije, ¡ay, mi gusti!
Ahí va. Y dije, ¡ahí va! Y entonces dijo Carmen, este de la Morena, oye, Gloria y Carmen, que son dos grandes, con el mismo apellido, sí. Lo mejor que han podido hacer es homenajear a un monstruo de la radio como José Ramón de la
Morena. Sí, sí, eso por supuesto.
Y para el grupo de deporte de la COPE, que nos confundan con José Ramón, joder, a mí...
Sí.
A mí es de las cosas que más ilusión me ha hecho en mi vida. Eso es comerme la piña que me estoy comiendo ahora mismo.
Lo mejor de todo es que ella está convencida...
Manolo, este es el gran Manolo.
Sí.
Te voy a contar una cosa para
lo que pasa es que Carmen Lomana está convencida de que ayer habló con De la Morena.
No, te voy a contar algo más grande. Me mandó un mensaje que lo tengo...
¿De la Morena?
¿De la Morena o Lomana?
No, Lomana, Carmen.
Sí.
Sí. Primero tengo que encontrar mi móvil, que esa ya es otra noticia.
Última tecnología.
En Japón se habrán quedado...
No sé dónde.
No saben si es el 6G o incluso...
En Japón, no te cuento lo que le pasó. En cuanto vieron el teléfono, quisieron llevárselo al Museo Nacional Arqueológico.
¿Ah, sí?
Sí, pero Manolo dijo que...
Bueno,
no,
en el
no
móvil, ¿sabe lo que me ponía?
¿Qué ponía?
No lo encuentro. Me ponía algo así como:
José Ramón,
me he reído mucho, la invitación en el Marbella Club sigue en pie.
Y nosotros en La Tirana, que este verano voy a pasar algún día.
No, mejor que invite primero ella lo mismo nos invita a Suáncar a una Fanta y nos estamos para gastarnos la pasta en La Tirana. Mejor que invite ella.
Oye, ¿sabéis qué comunidad autónoma es la que más medallas olímpicas ha ganado en la historia de los Juegos?
Cataluña.
Sí, señor. Mira, está Miguel, que ha hecho hoy un estudio sobre el reparto de las medallas que ha conseguido el deporte español en la historia del olimpismo.
Sí, hola, Joseba. Son 153 medallas en total, con la de hoy, de Adriana Cerezo. 26 de París 1900 a Seúl 1988. Y desde Barcelona hasta hoy, 127 medallas. 46 de oro, 65 de plata y 42 de bronce. En este estudio solo hemos contado las de deportes individuales. Luego haremos otro de deportes colectivos. En individuales son 88 medallas en total. Y por comunidades, quien gana, como habéis dicho, es Cataluña. Tiene 28... 6 oros, 11 platas y 11 bronces.
Miguel, sin estudiar, ¿eh? He dicho Cataluña sin estudiar.
Pero a ver la segunda, Andalucía, por tamaño.
Solo Cataluña tiene el 33% de todas las medallas de España.
Fíjate. No creo que sea Andalucía la segunda.
No, no, Andalucía está bastante, bastante abajo. Pues, la segunda es Castilla y León.
Sin verlo, los datos.
Castilla y León, con 7 medallas, 3 oros, 2 platas y 2 bronces. Luego las Islas Baleares, con 6 medallas, entre ellas 3 oros.
Andalucía. Claro, es que Joan Llaneras ya solo tiene 4 él, ¿verdad?
¿Qué, perdón?
Joan Llaneras tiene 4 él solo, ¿no?
Claro.
Claro, eso es. Claro. Destacan Rafa Nadal y Joan Llaneras, claro, evidentemente.
Y luego también ahí está Pepote de la Borbolla, que también es balear. Sí. ¿Os acordáis que ganó también en Barcelona 92?
Sí, sí, me creía que era andaluz, ¿eh?
Claro, es que piensa que los regatistas ahí también estaban... Sí,
claro.
Muchos estaban instalados allí.
Debe haber también Doreste y eso, ¿no?
Eso es. No sé por qué he dicho que Andalucía estaba muy bajo, porque está la cuarta. O sea, tampoco
bueno,
está...
Bueno, pero Suanca ha dicho que estaba segunda, con lo cual se
para. No, yo he dicho que me imaginaba.
Ya, pues es que tú te imaginabas mal. Mal
son,
imaginado.
Por el tamaño, ¿eh?
Son 7 medallas, 2 oros. Luego está la Comunidad Valenciana, con 4 medallas, 2 oros. Galicia, 5 medallas, 1 oro y 4 platas. Todas de David Cal.
Claro,
pero
todas.
Tú estás colocando los oros por delante, ahora lo entiendo.
Claro, claro, claro. Galicia,
Aguilar, dígame. Aguilar, tú que sabes tanto esto, ¿a que no sabes cuál es el pueblo de España con más densidad de olímpicos en estos Juegos?
El pueblo de España.
Sí. Te voy a decir una cosa.
Alcalá de Henares.
No, Joseba, tú estás ahí, ¿eh? Estás al ladito.
Sí, pues no sé cuál.
Sí. A ver, ¿de dónde son los Izaguirre?
De Ormaizegui.
Pues ese es el pueblo con más densidad de
olímpicos. Ah, claro, porque, claro, teniendo en cuenta tiene, la cantidad de gente que vive allí, claro, muy poquitos.
Vive
claro,
muy
y tiene
poquita
dos.
Gente y tiene dos hermanos.
Claro.
Siete kilómetros cuadrados, dos hermanos. Aguilar, no ha hecho falta ir a la universidad para inventarse cosas.
No confundir con dos hermanos.
Los datos que das. Me acaba de decir Charlie Sáez Aguilar que está fichado todos los días en el programa de 3 a 4 para que cada día nos traigas un estudio, ¿eh?
Ya, pues mira, ya no duermes a mediodía. Sí,
ya. Siento, no, claro,
me quedo aquí directamente. Entonces.
Por cierto, ayer se ha retirado la medalla de oro Marina Lavau de la alta competición, que también pertenece al Club Náutico de Sevilla. Sí.
En el País Vasco es la séptima, tienen 6 medallas, 1 oro, 2 platas y 3 bronces. Luego está Navarra con 2 medallas, 1 oro. Asturias con 2 medallas, también 1 oro, destaca Samuel Sánchez en ciclismo. Canarias, 2 medallas, 1 oro y 1 plata, destaca Luis Doreste en vela. Y luego está Cantabria con 3 medallas, 1 oro y 2 bronces. Hasta aquí todos los que tienen 1 oro. Sí. Y si os dais cuenta, no he dicho la Comunidad de Madrid. Que y es no que la Comunidad oro, de Madrid claro. No tiene ningún oro. Tiene 7 medallas, 3 platas, con la de hoy, de Adriana Cerezo, han hecho 3 platas, y 4 bronces. Luego está Murcia con una plata y La Rioja con un bronce. Y sin medalla están Aragón, Extremadura, Castilla y La Mancha, Ceuta y Melilla.
Pues fíjate si Castilla y La Mancha es grande, ¿eh? En cuanto a extensión al menos. ¿Eh? Está,
no, ¿y el Albacete no tiene nada?
El Albacete, sí, un queso mecánico.
Y luego hay 8 medallas de nacidos fuera de España.
Ah, por ejemplo,
nacionalizados.
Pero bueno,
cubanos,
y eso
sobre todo.
No, estadounidenses, cubanos y eso.
Orlando Ortega y.
Y por ciudades, el top 3 es Barcelona con 21 medallas, 5 oros, Mallorca con 6 medallas,
Palma,
y Pontevedra con 5 medallas. Y
claro, claro, las 5 de David Cal. Claro, allá donde esté David Cal, claro. Claro, ya tienes 5 medallas.
Todas son medallas de España.
Pues sí, pues nada, dudas es que sí. Hola, Miguel, por el mismo precio, cuéntanos lo que están diciendo los oyentes.
Pues nos siguen escribiendo al 637-23-0010, 637-23-0010 y al Twitter TJCope y con el hashtag Amanecer en Tokio. Muchos oyentes nos escriben desde donde nos están escuchando, desde Alemania, desde Bristol, en Inglaterra. Dice uno, os escucho desde Tokio, precisamente gracias por acompañarme en el trabajo con los Juegos Olímpicos. Javier Juan, os escucho desde Ketchikan, Alaska, desde hace 2 años. Ahora mismo son las 5 de la tarde casi y estamos pescando salmones. Pues yo os escucho desde España, en Almería, 25 grados y 70% de humedad. La radio y el abanico son mis compañeros en la cama cada noche de verano. Y Marcos nos dice, os escucho desde el Atlántico Sur, en un barco de pesca, escuchando la COPE. Gracias por trasladarnos a Tokio con vuestras narraciones, porque yo aquí no tengo posibilidad de ver los juegos.
¡Joder, qué alegría!
¿Te has parado a pensar lo que es el mundo?
Sí, sí.
O sea, lo que hicieron los drones japoneses, lo hace la COPE con este hombre, con Aguilar.
Y sin drones.
Se ha dado cuenta,
tremendo, ¿eh?
Nos están enviando fotos justo ahora mismo de los salmones.
¿En serio?
Sí,
ay,
sí,
pues
sí,
lo vamos a publicar.
Esa gente hay que llamarla,
claro,
hombre.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Vamos a ver si a la próxima hora les podemos llamar. Sí, sí, sí.
Hombre, por Dios, están
pues nada, enseguida
salmones.
Llegamos a las 3.
¡Viva Juan Sebastián Elcano!
Otro de mi pueblo.
También.
De Getaria, bueno, era de Getaria,
el que dio al mundo su redondez.
Sí, señor.
Pues también. Sí. Bueno, el mundo ya la tenía.
Sí, pero no se sabía que la tuya.
Sí.
Ah, ay, amigo. Enseguida llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en las Islas Canarias. Enseguida las noticias y enseguida también el resumen que nos hace ya cada hora Manolo desde allí. Y nos metemos ya en las retransmisiones.
Con esto del salmón me ha entrado un hambre, yo sé lo que no veo.
Bueno, es que lo del hambre me lo has dicho ya a las 10 de la noche.
Claro, pues, no si se me ocurre ni, hambre, no cenar, venir sin
al
cenar.
Albóndiga de salmón.
Oye, pues los de carretillas, ¿no? Los de carretillas nos han mandado hoy un montón de almóndigas y ensaladas y cosas estas. Que les agradecemos mucho, que para estas noches de verano, estas noches tan largas, viene muy bien.
Sí, pero es que vaquero no deja una.
Si llega a pillar Lama, el paquete ese, iba a quedar ya el envoltorio.